Este es el anhelo de todo verdadero creyente, tener cada vez un amor más profundo y sincero a aquel que nos amó de esta manera. Quería expresar los saludos de los hermanos allí en Fuerteventura, ellos siguen adelante y también haciendo planes para venir en este fin de mes en el retiro de familia y estar con nosotros. Gracias por sus oraciones. Tuvimos un buen tiempo allí con ellos, pudimos ministrar la palabra como habíamos pensado y fue de provecho para ellos. También quería decir que ayer tuvimos la oración de varones y quedamos para el próximo primer sábado de cada mes, del mes de abril será, y vamos a leer juntos y vamos a estar estudiando el libro de la institución de la religión cristiana de Calvino. Durante el mes se va a ir leyendo los dos o tres primeros capítulos y allí después uno se encargará de exponerlo para que los hombres se animen a estudiar la palabra de Dios, se animen a estudiar estas buenas doctrinas que nos llevarán a un conocimiento más profundo, a saber cómo amar a Dios. Así que animamos a los hombres a que en verdad se esfuercen en tomar esto en serio y allí después tendremos tiempo de intercambiar algunas ideas y orar al Señor en cada primer sábado de mes. Vamos a hacer la lectura en esta mañana. Continuamos hoy con Jeremías y vamos a ir al capítulo 3 y leeremos los versículos del 1 al 5. Capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mi padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Dejamos aquí la lectura y vamos a pedir que Dios nos ayude. Señor y Padre, venimos delante de ti porque tú has condescendido en hablar a los hombres por medio de las Escrituras. Queremos darte gracias por semejante honor, porque cuando tú hablas es lo que el hombre necesita oír. Queremos pedirte, oh Señor, que nos des ese corazón, que tú sigas haciendo tu obra de misericordia en nosotros, transformándonos, iluminando nuestro entendimiento, que en verdad podamos amarte más, que seamos más gratos delante de ti en nuestro sincero y verdadero amor, como respuesta a todo ese amor con el cual tú nos has amado. Danos oídos que oyen, oh Señor, en Cristo te lo pedimos. Amén. Cristo y la esposa. Así titulamos el sermón en este día de hoy. El matrimonio es de las relaciones más estrechas e íntimas que Dios ha instituido en este mundo. Un hombre y una mujer se unen a través de un pacto matrimonial y llegan ambos a ser uno. Allí hay cierto misterio del cual hablaremos hoy. El profeta Jeremías, en este otro mensaje al pueblo de Israel, toma esta cuestión para hablar de la relación de Dios que tenía con su pueblo y de lo que este pueblo estaba haciendo con su Dios y su Salvador. ¿Recuerdan? En el capítulo anterior, el capítulo 2, vimos dos mensajes de cómo Dios estaba diciéndole a esta nación que Él ya no era el objeto del amor de ellos. Él ya no estaba para ellos en el lugar exclusivo que a Dios le corresponde estar. Como dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Otros dioses eran a quienes ellos daban el honor que solo Dios merece. Va a insistir en este punto ahora, en este otro mensaje del cual hemos leído el inicio, pero bajo la figura de un matrimonio en el que la mujer, como hemos leído, la mujer no es que se ha ido con otro, sino con muchos, con amigos o amantes. Ha fornicado con muchos amigos. Esta nación había llegado a ser como una prostituta para Dios. Jeremías trajo lo que había hablado el profeta Oseas años antes, y había traído esta misma figura que Dios le dijo al profeta Oseas. Miren en Oseas capítulo 1, al principio del ministerio, lo que tenía que hacer el profeta para que con ese hecho él mostrara al pueblo lo que estaba haciendo. Le dice Dios a Oseas, capítulo 1, versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ve, cásate con una prostituta. Imagínense esa orden. Oseas tenía que ir a buscar una mujer prostituta con hijos y casarse con ella, unirse en matrimonio con ella, porque eso iba a reflejar lo que estaba pasando en el pueblo. Jeremías entonces trajo eso mismo porque la nación continuaba en esta condición, y Jeremías, que parece que bebió bastante de la fuente de Oseas, habló estas cosas. De esta forma entonces Jeremías quiere ilustrar para que el pueblo entienda la gravedad de lo que estaba haciendo al violar el primer mandamiento. Miren cómo lo que hemos dicho que tenía que ser la esencia del ministerio de Jeremías, aquí continúa haciéndolo. Él tenía que arrancar, él tenía que destruir, arruinar, derribar, para que de esa forma después pudiese construir, pudiese edificar, pudiese sembrar. Él va a hablarles de lo que está haciendo, de lo que ellos están haciendo a través de esta figura, para llamarlos al arrepentimiento y así puedan tener paz con Dios. Así que, viendo esta relación de Dios y su pueblo redimido como un matrimonio, vamos nosotros a enfocar esto hacia nuestra relación con Cristo ahora en el nuevo pacto, que también nos es presentada como un matrimonio, lo cual tenemos que pensar en eso, para ser como cantamos en este himno que hemos cantado, aprender a amar más a nuestro Señor, verlo a Él desde esta figura que Él nos enseña. Vamos entonces a dar algunas ideas del pasaje que hemos leído. Miren el versículo primero cuando dice, dicen, podía entenderse, dicen las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios, es Dios quien dice, y hace referencia a Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4. En ese pasaje de Deuteronomio 24 del 1 al 4, que no lo vamos a leer aquí ahora, está hablando del divorcio. Si un hombre se divorcia de su mujer, tiene que darle carta de divorcio, carta de repudio. Y la mujer con esa carta podrá entonces unirse a otro hombre. Pero si después se divorcia de ese otro hombre, no va a poder volver con el primero. No va a poder volver más al primer hombre si se separa. Ese hombre no va a poder volver a tener a esa mujer si le da esa carta de divorcio. Esta es la pregunta que hace el profeta en este versículo primero. La ley dice que no puede volver esa mujer a él, a su primer marido, si la abandona, si le da carta de divorcio, mejor dicho. Pues bien, este pueblo, dice en el versículo 1, tú pues has fornicado con muchos amigos. Pero Dios le dice, ven, yo te perdono. En el versículo 2 señala a todos esos amigos. O sea, lo que no podía ser, según la ley, lo que no podía hacerse, Dios va más allá. Él la recibe, si ellos se arrepienten. En el segundo versículo señala a los amigos, a los muchos amantes, con quien ella se va. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, hablando de los muchos altares que tenían por ahí en los montes, debajo de todo árbol frondoso. Tenían diferentes altares con diferentes dioses según aquellas naciones, y se prostituían, daban su corazón, su adoración a todos esos ídolos. Y después también señala, habrán visto que señala algo interesante, cómo esa maldad contaminó la tierra, y por eso no llueve, y no tienen el fruto de ella. Como dice en el versículo primero, ¿no será tal tierra del todo amancillada? La tierra amancillada. Versículo segundo, alza tus ojos a las alturas, junto a los caminos te sentabas, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Hay una relación entre los pueblos y la tierra donde ellos viven. Hay una conexión. La Biblia nos enseña y nos habla de eso. Miren otra vez el profeta Oseas. Vamos a leer algunos textos porque creo que esto es algo para dejarlo ahí y tenerlo en mente. Oseas, en el capítulo 4, dice versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. con las bestias del campo y las aves del cielo. Todos los que viven en la tierra sufren. Las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. En Deuteronomio, el pasaje que leímos, o que cité antes que no leímos, Deuteronomio 24, apunta a la misma cuestión. En el versículo 4 de Deuteronomio 24, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Se pervierte la tierra. Levítico, la última cita que vamos a mirar, Levítico, en el capítulo 18, en el versículo 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. La tierra vomitó. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vómito a la nación que la habitó antes de vosotros. Es interesante estas citas. Miren los movimientos ecologistas hoy, que creo que deberían de considerar estas enseñanzas de la Biblia. Pues quizás lo que más contamina y lo que más afecta el planeta no es su uso, no son ciertos productos, sino la violación de la ley de Dios. Es la maldad del hombre y no la industria lo que puede ser más dañino para la tierra donde vivimos. Pero todos estos hombres piensan que la moralidad no tiene nada que ver en esto, sino el uso de los productos. Ellos estaban sufriendo como la tierra estaba contra de ellos por causa de sus pecados contra Dios. Después, en el versículo 4 y 5, ante estos juicios, ellos dicen en el versículo 5, guardará su enojo para siempre, decía el pueblo de Dios, eternamente lo guardará, Dios estará siempre enojado con nosotros. He aquí, así has hablado, pero has hecho lo malo y has hecho tu voluntad, donde dicen nuestras versiones, he aquí que has hablado, y en vez de ir, sería más claro poner pero. He aquí que has hablado, sí, has hablado bien. El Señor está así enojado con nosotros para siempre, dice cosas buenas. Pero, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero he hecho cuantas maldades pudiste. Dice palabras bonitas, pero hace lo que Dios no quiere que se haga. No se puede hablar bien a Dios y vivir mal delante de Él. Esto es lo que señala aquí el profeta. Vamos entonces, después de haber tenido algunas ideas para aclarar algo más este pasaje, vamos a considerar esta relación entre Dios y su pueblo, esta relación de matrimonio. Dios se presenta como marido porque se ha unido por medio de un pacto a este pueblo en el monte de Sinaí. ¿Recuerdan? Es lo que hace referencia en el pasaje anterior de Jeremías capítulo 2 versículo 2, así dice Jehová: me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio. Es cuando nosotros nos desposamos allí en el monte de Sinaí, cuando nos unimos en matrimonio. Esto habla de una clase de unión íntima entre Dios y su pueblo redimido, y la manera en que Dios quiere cuidar de ellos. Por eso la pregunta en el capítulo 2, versículo 5, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Qué maldad hallaron en mí? ¿Qué clase de esposo he sido yo con ustedes para que me dejen? En Jeremías también, en el capítulo 31, hay otra expresión al respecto. En el versículo 32 dice: en la parte final del versículo, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fui yo un marido para ellos. En Isaías capítulo 62, versículo 5, habla en estos términos también. Isaías 62, 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, se gozará contigo el Dios tuyo. Como el gozo del esposo con la esposa. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto no se queda atrás. Resulta que Dios nos sigue hablando de esto, pero ya en nuestra relación con Cristo. Resulta que la salvación que por gracia hace Cristo con nosotros los pecadores es de tal manera que Él se une de esa misma manera con sus redimidos en un matrimonio. Por eso en Apocalipsis capítulo 19 se habla de las bodas del Cordero. Capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estos son palabras verdaderas, la cena de las bodas del Cordero. ¿Y con quién se casa el Cordero? Pues en el capítulo 21, la Iglesia. Capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, para celebrar el matrimonio, consumar. Está hablándose del cielo. Cuando esa unión entre Cristo y su redimido sea completa, es las bodas del Cordero. Pero ahora todavía no han llegado estas bodas. Ahora estamos desposados con Cristo, como estaba José con María cuando María concibió por obra del Espíritu Santo, que ellos estaban desposados, es decir, comprometidos y casados. Estaban bien casados, porque el texto de Mateo habla de marido. Y aunque estaban desposados, aún no habían consumado esa unión, aún no se habían unido. Pues bien, así estamos nosotros ahora con Cristo. Segunda de Corintios nos describe nuestra relación con Cristo en estos mismos términos. Segunda de Corintios, capítulo 2, no, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. la conversión, la salvación, el perdón de pecados, es entrar en una relación de desposorio con Cristo. Estamos desposados con Cristo, los verdaderos creyentes. Falta llegar a la consumación, cuando Cristo vuelva otra vez y entonces se hagan las bodas del Cordero, por el Evangelio, cuando recibimos por la fe la salvación de Cristo. Venimos a ser la esposa de Cristo y Cristo nuestro marido. Esta es la obra de la salvación, por eso se nos habla de un nuevo pacto, el nuevo pacto que recordamos en la Santa Cena, el perdón de pecados. Nos une al Señor Jesucristo, pero nos une con una unión matrimonial. Esta es la forma que está usando la palabra para que entendamos esa unión. Cristo es nuestro esposo. Mira la obra de Cristo desde este ángulo. Piensa en la redención desde este ángulo. Eso explica la relación que Cristo tiene con nosotros y la que nosotros tenemos que tener con Él. Y recuerden que un matrimonio se realiza la unión por un pacto. La ceremonia nupcial es un pacto donde ese hombre y esa mujer se juran, se prometen fidelidad, que ahora veremos. Pues esto es el nuevo pacto. ¿Qué relación es esa? ¿Qué nos enseña estas cosas? Vamos a ir a otro texto donde se nos habla de esto más ampliamente. Recordarán qué texto es, ¿no? Cristo el marido y nosotros la esposa. Efesios capítulo 5. Los versículos del 23 al 33 extienden esta figura de una forma notoria. Vamos entonces a resaltar esta relación espiritual con Cristo, sacándola de las enseñanzas que Dios nos da acerca del matrimonio, porque eso es lo que usa el matrimonio para hablarnos de esa relación espiritual con Cristo. Vamos a ir entonces a Efesios capítulo 5. Miren en el versículo del 29 al 32. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de su sangre. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y las dos serán una sola, y los dos serán una sola carne. Está hablando del matrimonio humano y enseguida lo lleva al matrimonio espiritual con Cristo y está intercalando estas ideas. Consideren entonces, el matrimonio se resume en lo que hemos leído en este versículo 31. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es la esencia del matrimonio. De la misma manera, el redimido se une a Cristo y es miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Como dice, porque somos, versículo 30, porque somos miembros. Está pensando en Cristo, la relación Cristo y nosotros. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esa unión, el objetivo es ser uno al final. Y como leímos en este, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el objetivo. Recuerden el pacto matrimonial que nosotros vemos y oímos cuando se celebra una boda, que hemos celebrado unas cuantas. Se comprometen, ese hombre y esa mujer se comprometen públicamente y firman unos papeles. Así entonces ellos llevan a cabo ese pacto. Y le decimos al marido: marido, tú te comprometes a amar a esta mujer como a tu esposa, como Dios manda en el matrimonio, a darle guía, a sustentarla, a cuidarla en todos los aspectos de su necesidad y de su persona. Te comprometes a compartir con ella todos los días de tu vida que Dios te dé, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todas las circunstancias. Y después le decimos al marido: responde. Y el marido dice: sí, me comprometo. ¿Recuerdan? Y después vamos a la mujer y le decimos: mujer, tú te comprometes a tomar como esposo a este varón, para amarlo, para seguirlo como cabeza que gobierne en esta familia como Dios dice, para hacerle bien, para ser su compañera fiel, para compartir con él todas las cosas, todos los días de tu vida. Y le preguntamos a la mujer: mujer, responde, ¿tú te comprometes? Hasta ahora ninguna ha dicho que no, todas han dicho que sí. Este es el pacto que une a un hombre y una mujer en matrimonio para llegar a ser una sola carne. Cristo hizo un pacto con Dios, su Padre, para unirnos a Él y ser una sola carne con Él, ser miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, nos dice aquí. Ahora, ¿qué es eso de ser una sola carne? Nos interesa en la perspectiva del matrimonio, pero nos interesa en cuanto a nuestra relación con Cristo. ¿Qué es eso de ser una sola carne? Ya no son más dos, sino uno. Ya no son más dos. Por un lado, es entrar a tener relaciones íntimas. Ahí es cuando entra en juego la relación sexual. Después de haber confirmado ese pacto, no antes. Las relaciones sexuales no son cuando uno y con quien uno, sino solo en la relación matrimonial cuando llega la boda, después de la boda. Relaciones íntimas, pero también el ser uno significa que cada uno se entrega al otro para compartir su vida, para buscar el bien mutuo. Comparten sus bienes, comparten sus problemas, comparten sus éxitos o sus sufrimientos, compartir sus esfuerzos, compartir sus metas. Ser uno, compartir su meta. Vienen a formar como un equipo, son un equipo. Un equipo en algún deporte, pues están cada uno en su sitio peleando por el mismo objetivo. Así, un equipo puede describir lo que es la unión en el matrimonio. Juntos para alcanzar una misma meta, juntos para lograr un mismo propósito, pues sus planes son los mismos. Cada uno en su lugar, pero están juntos para luchar por el bien de esa familia, por la crianza de sus hijos, juntos para buscar cómo agradar a Dios, cómo cuidar tu hogar, ¿Cómo dedicarte juntos a atender las dificultades que vienen juntos para afrontar eso? Son una sola carne. Gran misterio es este, decía aquí. Así tenemos que pensar de nuestra relación con Cristo. Así pensar. Juntos. Para buscar lo mismo. Juntos con Cristo. Unidos a Cristo. En esa unidad, el marido es la cabeza. Es decir, es el líder. El que ostenta el gobierno. Eso es lo que significa que es cabeza. Ostenta el gobierno. En ese matrimonio, en esa familia. Y desde ahí entonces ama a su esposa dando la guía que Dios ha marcado para el matrimonio. Para eso él es cabeza. Para dar guía, para enseñar a su esposa, para cuidar a su esposa, para proteger a su esposa, para proveer a su esposa. Esa es la función del marido. Proveer, proteger, enseñar, cuidar. Y para eso, él se instruye. Tiene que instruirse. Tiene que fortalecerse. Para eso, él se sacrifica. Porque tiene que sacrificarse. Y se dispone a servir a su esposa, a servir a su mujer. Notar este contraste. Un líder, el líder que está para servir por amor. Esa es la idea del líder en la Biblia. Es lo que debe de hacer el varón. Esto es lo que hace Cristo. Esto es lo que hace Cristo con su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Recuerdan lo que decía en el Evangelio de Marcos? Siendo él cabeza, dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y así piensa el hombre en su posición de líder. ¿Cómo guiar a su esposa? ¿Cómo proveer para su esposa? ¿Cómo proteger a su esposa? ¿Cómo enseñarle a su esposa? Esta es la función en el equipo. Este es el lugar del hombre que Dios le ha dado. La esposa tiene otra posición. Es la ayuda idónea del esposo. La esposa se sujeta a su esposo como cabeza, que es porque Dios lo manda, porque Dios lo define así, la posición y el pensamiento de la mujer. Y la mujer hace eso por amor al Señor, no porque el marido tenga una cabeza brillante, sino por amor al Señor. No que sea inferior, sino por amor al Señor, porque así lo manda. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Complementa a su marido siendo ayuda idónea. Lo complementa. De manera que emplea sus fuerzas, que emplea sus habilidades, que emplea sus dones, sus capacidades para atender a su marido. Para atender, para ser ayuda a su marido. El objetivo de la mujer como esposa no son sus asuntos, no son sus negocios. No es su autoestima. No son sus intereses personales. La esposa no... Son uno. Son uno. Una sola carne. Entonces no puede pensar en su interés, sus negocios, sus amigas, su cuenta, su dinero. No puede pensar así. El marido es la cabeza. La mujer tiene en su marido el objetivo, la meta, aquello por lo cual debe ella ejercitarse como mujer y desarrollar todas sus habilidades. Recuerden Adán y Eva, Génesis 1, 2 y 3. Dios creó a Adán, y cuando creó Dios a Adán le dio unas tareas y unos objetivos. Tenía que subyugar y dominar la tierra, tenía que trabajar y guardar el jardín de Edén, y después le dio una ayuda idónea. Ayuda idónea para cumplir esos objetivos que Dios había marcado al hombre. Esa es la idea. Ella, como esposa, tenía que colaborar con él como ayuda idónea para alcanzar ese fin, un equipo para dedicarse a lo que Dios había encargado a Adán. Así el creyente, la esposa de Cristo, no podemos pensar en nuestros, somos la esposa, no podemos pensar en nosotros, en nuestros proyectos. En Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es nuestro esposo. La mujer respecto al hombre con quien quiere unirse en matrimonio debe de enfocar este asunto como un asunto esencial. ¿A dónde va este hombre? ¿Cuál es la meta de este hombre? ¿Qué busca este hombre? Cuando tú te embarcas en un avión, tú te embarcas en ese avión porque tú sabes que va a ir a Madrid, por ejemplo, que es a donde tú quieres ir. Tú te embarcas en ese avión porque va a Madrid. Entonces, con ese objetivo tú te subes. Pues así con ese hombre. ¿A dónde va ese hombre? ¿A dónde va ese hombre? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Ahora tú, como mujer, puede serle esa ayuda idónea para conseguir eso. ¿Tú entiendes que es la voluntad del Señor que tú te unas para luchar juntos por ese objetivo? Porque como esposa tú debes ser uno con Él y entregar tu vida para ayudarle a eso. Tú no vas a ver allí en el aeropuerto y ves un avión grande, bonito. ¡Ay, yo me subo a ese avión! Por lo que tú ves por fuera en ese avión y por lo grande y lo moderno que tú lo puedes apreciar, no, porque si me meto a ese avión, ¿a dónde voy? Así pueden hacer las mujeres, que se quedan mirando solo por fuera o se quedan por su carga emocional y sentimental por ese hombre. Pero ¿a dónde va ese hombre? ¿A dónde? Ay, no, yo lo quiero, yo lo amo. ¿Pero a dónde va? Tú no te subes a un avión así. Y eso es un viaje. Pero ¿cuántas mujeres se suben al matrimonio sin tener en cuenta esto? ¿Qué es esencial? La mujer se une a ese hombre porque él busca y quiere aquello que ella entiende. Y quiere ser su ayuda idónea para eso. Así debemos pensar nosotros con Cristo. Somos su esposa. Ahora, miremos a Cristo como esposo. Él es un marido fiel. Vamos a pensar en Cristo como nuestro esposo. Él es un marido fiel. Él llena todo cuanto Dios requiere de un esposo. Así es Cristo para con la iglesia. Se ha unido a nosotros por un pacto hecho con Dios el Padre, y mira a cada uno de sus redimidos como su amada esposa, a quien debe guiar, a quien debe cuidar, a quien debe proveer, a quien debe proteger. Ese es el cometido del esposo. Así piensa Cristo. Yo creo que pensar con frecuencia en Cristo de esta manera, ese esposo fiel comprometido con su esposa, que de ninguna manera nunca, nunca abandonará a su esposa, sino que siempre la cuidará y proveerá para ella. Mirar a Cristo desde esta perspectiva es lo que Hebreos nos decía que teníamos que hacer con Cristo para fortalecer nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. Así, aclarando nosotros estas enseñanzas, podemos poner los ojos en Jesús, aquel que nos da y que consuma nuestra fe. Como esposo, se sacrificó por su esposa. Él se hizo hombre, siendo Dios. Obedeció y obedeció hasta la muerte para conseguir la justicia que nosotros no teníamos. Y para vestirnos de santidad con la que podemos nosotros acercarnos a Dios y tratar con Dios. Envió del cielo el día de Pentecostés su Santo Espíritu sobre nosotros para capacitarnos a conocerle mejor a Él, capacitarnos para confiar en Jesucristo, para que podamos escuchar lo que Él nos dice, para ayudarnos a hablar con nuestro marido. ¿Cómo debemos hablar con Él? ¿Cómo debemos hacer nuestras oraciones? Envió su Santo Espíritu, porque nosotros, ¿qué es lo que hemos de pedir? No sabemos. Por eso Él nos ha dado su Santo Espíritu, para que podamos ir a Él. Miren algunos textos que nos pueden describir el sentir de Cristo por su esposa. Miren en Oseas 11:8. Dice Oseas 11:8: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Adma y Seboín eran ciudades que fueron entregadas al fuego junto con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo podré yo abandonarte? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte a ti como Adma o a Seboín? Cristo no abandonará a su esposa en sus caídas, en sus cargas. Todo lo contrario. Antes se inflama toda su compasión, dice. Toda su compasión se inflama por ella. Miren el texto de Jueces. Jueces capítulo 10, versículo 16. Cuando este pueblo quitó sus ídolos para volverse a servir a Dios, observar lo que ahí dice que Dios sentía por su pueblo. Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Jueces 10, 16. La naturaleza de esta unión con Cristo es tal que el esposo lleva y se carga con los padecimientos que ella está sufriendo. Él fue angustiado a causa de la aflicción de él. Considera, mírate en medio de tus aflicciones. Cristo afligido por eso también. Cristo afligido. Él no está lejos de nosotros, sino bajo las mismas cargas que su esposa.
Juan capítulo 13, ahí estamos en la última noche, cuando Él se despedía de sus discípulos y Cristo se levanta y comienza a lavar los pies de su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué le lava los pies? ¿Qué escena esa? El esposo lavándole los pies a la esposa. Dice en el versículo 1, Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los había amado. Los amó hasta el fin, a los suyos. Cristo ama a su esposa hasta el fin. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Siempre, siempre. Hasta llevarla a ella a la perfección. Hasta que consiga para ella todos los beneficios espirituales que vino a buscarle. Cuando estaba entre nosotros y ahora cuando está en el cielo intercediendo, los ama hasta el fin. Mira al esposo lavando los pies, lavando los pecados, lavando las manchas, para que su esposa pueda caminar de una manera santa, para que su esposa pueda andar más cerca de Dios. Atiende los desvíos, las caídas de su esposa. Cristo lavando los pies de su esposa. A lo mejor nosotros no nos atrevemos a lavarle los pies a nuestra esposa porque nos creemos demasiado, somos demasiado. Y Cristo lo hace con nosotros. En Lucas 22:15, en esa misma noche, le dijo ella a su esposa: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado. Considera el anhelo y profundo deseo que tiene Cristo de estar con su esposa, con quien se ha unido. En esta escena se conmemora su muerte, el pan y el vino que se parten. En esa escena, entonces, él consiguió ahí, en esa cruz, a donde apunta esa cena del pan y del vino, ahí consiguió el perdón de nuestros pecados. Ahí es donde Él se unió a nosotros. ¿Cuánto he deseado comer contigo esta Pascua? Estar contigo considerando la muerte suya en la cruz. Miren, cuán grande es el deseo de Cristo de estar con su esposa para comunicarle, porque precisamente esto lo hace Él para comunicarnos los beneficios espirituales que Él compró para nosotros, darnos una mayor medida de su Santo Espíritu, para que nosotros incrementemos la fe, nosotros tengamos más de su gracia a través de su muerte, de su sacrificio. Y ahí Él, con su esposa, con quien está desposado, para que fluyan sobre ellas más de sus beneficios espirituales, porque Cristo quiere mostrarles su gloria a su esposa. Y esto es lo que pide a Dios. ¿Recuerdan en la oración Juan 17:24? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, que la esposa pueda ver más de los atributos de Cristo de la grandeza de Cristo, de la sabiduría de Cristo, de la compasión de Cristo. Quiere estar con nosotros para mostrarnos eso de Él. La riqueza de su deidad. Y esto, ahora, para eso estamos reunidos aquí. ¿Cuánto he deseado estar con vosotros? Para eso Él establece el día del Señor y nos convoca a todos. Todavía no han sido las bodas del Cordero, estamos desposados. Y Él quiere venir a reunirse con nosotros y a estar este rato con nosotros para comunicarnos de sus riquezas a través de la predicación de su palabra, a través de la adoración que le damos a Él. ¿Cuánto he deseado estar con vosotros? Cristo es un esposo que verdaderamente ama a su esposa. Bueno, hermanos, aquí nos reunimos, la esposa con el esposo. Mira nuestro papel, ¿cuál debe ser nuestro papel como esposa? Somos la ayuda idónea. Nuestra vida tiene que estar centrada en Él, como esa esposa que tiene que cuidar y ser la ayuda de su marido. Así nosotros tenemos que centrar nuestra vida en nuestro esposo. Nos debemos emplear en lo que Cristo se propone. ¿Cuál es el objetivo de Cristo? ¿Cuál es la meta de Cristo? ¿Qué está haciendo Cristo? Esa es nuestra razón de ser, porque somos la esposa. Tú como esposa no te vas a ir por ahí a buscar otras cosas por ahí, sino centrarte en tu esposo. Pues así nosotros espiritualmente debemos estar ocupados en lo que Cristo está ocupado haciendo ahora entre nosotros. No son nuestros asuntos, no son nuestras cosas las preferencias lo que debemos de buscar. Somos uno con Cristo. Somos la ayuda idónea. Tenemos que emplearnos en aquello que está Cristo empleado: sostener la verdad, adorar a Dios, buscar la edificación de la iglesia, buscar la salvación de los perdidos. Esa debe ser la ocupación de la esposa de Cristo, que está unida al Señor Jesucristo. Quizá aquí hay alguno que no sea cristiano y sea ajeno a todo esto. Miren lo que es llegar a creer en Cristo. Es llegar a unirse. Miren lo que es ser cristiano. Ser cristiano no es simplemente un nombre. Ser cristiano verdaderamente, como la Biblia enseña, es venir a ser uno con Jesucristo, como tú eres uno si estás casado con tu mujer o con tu marido. Miren a Cristo. Él concede a pecadores, grandes pecadores, a hombres que no son dignos de ello, Él concede que vengan a unirse a Él y ser uno con Él. Esta es la forma de poder conocer a Dios. Esta es la forma de poder estar bajo el cuidado de Dios. Esta es la forma de ser librados de la condenación de nuestros pecados. Esta es la forma de poder estar con Dios para siempre en esta vida y tras la muerte. Te unes a Cristo a través de la fe, creyendo en Jesucristo como tu único Salvador, creyendo que Él es quien te da el perdón de tus pecados por su muerte. Y así te reconcilias con Dios y así recibes la vida eterna. La vida eterna, que es conocer a Cristo así y conocer a Dios como tu Padre. Quiera Dios que tú puedas creer así en Jesucristo. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias porque podemos considerar estas cosas que tú nos enseñas en tu palabra para ver qué honor más grande concedes a hombres indignos como nosotros, que nos has traído a tu hogar, nos has unido al Señor Jesucristo, quien es ahora nuestro esposo. Gracias, gracias por habernos dado un esposo como Jesucristo, que siempre cuidará de nosotros, proveerá, nos protegerá y nos guiará, porque nos ha amado y nos amará hasta el fin. Queremos darte gracias por este amor, por este Salvador tan grande. Sé con nosotros, oh Señor, que esto responda, que nosotros respondamos en fe, en amor y en obediencia a ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén.